Mañana de Federico es radio.
Bueno, primer día en el que me siento aquí para dirigir esta tertulia, en esta primera tertulia del mes de agosto, y ya primer suspenso en puntualidad. Así que ya me lo van a perdonar Carmelo Jordá y Fernando Lázaro, los cuales ya me están escuchando al otro lado y a los cuales les quiero agradecer, por supuesto, que quieran estar también con nuestros oyentes siguiendo todas las noticias y analizando toda la situación en este verano totalmente atípico en el que nos encontramos. Carmelo, Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Me voy a permitir el atrevimiento, por eso de que es el primer día, de preguntaros, si no hubiera COVID, en este caso, si vamos a pensar por unos momentos, a tratar de no seguir el pie de la actualidad, no hubiera COVID, ¿qué destino hubierais elegido? Confesármelo, ¿hubierais quedado con el territorio español, con lo nuestro, o hubierais hecho pues algún destino, yo qué sé, fuera de nuestro territorio, quizá Europa, quizá más allá incluso? ¿Carmelo? Venga, Carmelo.
Bueno, pues empiezo yo. Yo este año no tenía previstas unas vacaciones, en ningún caso demasiado grandes. Pero había una posibilidad que estábamos barajando en familia de un viaje a Irlanda. Es un destino que a mí me gusta mucho, pero mi familia todavía no conoce y estoy deseando enseñarles. Pero no ha podido ser, así que habrá que dejarlo para más adelante. No voy a dejar de ir, eso que quede claro, pero bueno, más adelante.
Yo hubiera hecho un doble destino. Hubiera estado unos días en Canarias, si hubiera podido ser en Lanzarote, que me parece uno de los sitios más maravillosos que tenemos en nuestra gran España, ¿no?
Y no, Fernando, del mundo. Es una isla absolutamente maravillosa.
Correcto. Sí, lo segundo. Y luego unos días a Galicia, porque siempre me gusta escaparme mucho por allí, buscar el fresco, visitarla siempre en Santiago y la catedral. Y bueno, ese era un poco el plan. No era muy muy ambicioso, pero para mí, desde luego, y en el hábito pues de colectivo de España, me parecía irme a dos sitios que, como dice Carmelo, son puntales en el mundo.
Bueno, os preguntaba esto y lo sacaba a colación, por supuesto, más allá de mi ferviente curiosidad, sino por el tema estrella, ¿no?, de este verano, como es el turismo seriamente dañado, ya no solo por el COVID-19, insistimos, sino también por esa cuarentena o por ese cordón sanitario, ¿no?, impuesto por Johnson, y también por otros países que han seguido también esas recomendaciones, esa censura de los británicos, pero, insisto, no solo de los británicos, también Bélgica, esa cuarentena a sus ciudadanos. Y, por supuesto, también, si tengo que hacer preguntas, y tú acabas de mencionar, de hecho, a Galicia, se lo voy a preguntar a quien me acompaña a esta hora del día, y lo va a hacer durante toda la tertulia, una voz de sobra conocida por todos ustedes, Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
También
a
ti te voy a preguntar, por supuesto, ¿qué destino hubieras elegido si en este caso hubieras hecho una visita, por ejemplo, a las Islas Canarias, maravillosas, como ha dicho Fernando, o hubieras elegido, además tú que eres viajera, nos consta a todos, muy viajera y que siempre te sueles hacer unos viajes internacionales de primer orden.
Bueno, pues yo voy a darle envidia a Fernando porque he tenido el placer de estar unos días en Galicia descansando y sí me he podido acercar a ver el Obradoiro, la Plaza del Obradoiro y la Catedral de Santiago, así que lo siento por ti, Fernando, me vas a odiar un poquito más.
Tiene que estar espectacular, ¿no? Porque además habían hecho reforma y estaba rehabilitado, ¿no?
La han dejado preciosa, pero es verdad que es muy triste ver esa plaza tan vacía, claro. Y la hostelería que se lamenta efectivamente de lo que están padeciendo. Viven de esta época del año, hacen su agosto, vale la redundancia, durante los meses de verano, y a ver qué pasa pensando ya en el 2021, que es además Año Santo Jacobeo. Y si me preguntas por un destino internacional, fíjate el ojo malo, pésimo que tengo, que tenía ganas de visitar China, pues en vista a ese libro que nos está preparando el jefe sobre el comunismo y saber qué es lo que realmente se vive allí. Creo que va a tener que esperar unos años.
Qué ojo tiene nuestra compañera Silvia, que como qué ojo tuvo Carmelo Jordá, que recuerdo haberle escuchado el viernes, que Íñigo Urkullu, si finalmente asistía a esa conferencia de presidentes, no lo iba a hacer gratis. Y como hemos conocido durante todo este fin de semana, porque no han parado de saltarnos esas alarmas de lo que estaba consiguiendo el PNV, se han cumplido tus peores pronósticos, Carmelo. Y veremos a ver lo que sucede, porque a las 11 tenemos previsto, Silvia, una reunión súper importante con la mirada puesta ya no solo en los presupuestos, sino, por supuesto, también en todo ese reparto, ¿no?, de ese fondo europeo anunciado de 140.000 millones de euros. No quiero incurrir yo en el mismo error del presidente del Gobierno.
Una reunión que va a estar encabezada por la vicepresidenta Carmen Calvo, va a estar también Carolina Darias, y por parte de Ciudadanos el máximo representante va a ser Edmundo Val. Los rebrotes es uno de los temas estrella que se van a abordar.
Eso en teoría.
Eso es. Las medidas económicas y sociales puestas en marcha como consecuencia de esta pandemia, y va a tratar, como dices, el Gobierno, de buscar el apoyo de Ciudadanos para los presupuestos, un paso que es previo y es fundamental para el reparto de esas ayudas europeas. Ciudadanos ha puesto como condición que en la mesa de hoy no haya nadie de Podemos. Dice El País, Ciudadanos veta al sector de Podemos en sus reuniones con el Gobierno, e Irene Montero denuncia que Arrimadas no respeta la coalición. Para el diario La Razón, mientras Podemos proteste, las cosas van como deben, y aún así advierten a Inés Arrimadas. Podemos forma parte del Gobierno e intentará ajustar las cuentas a sus intereses ideológicos. Solo faltaría que Ciudadanos acabara sirviendo de muleta a unas cuentas públicas sesgadas hacia el intervencionismo estatal. Es lo que dice el diario de Paco Maruenda.
Bueno, Carmelo, Fernando, no sé qué expectativas tenéis o qué previsiones tenéis de este conclave que se va a producir a lo largo de la mañana. Lo cierto es que ese cortejo, esa política, ¿no?, iniciada por el Gobierno, en este caso al PNV, bueno, hoy lo llama El País, lo hemos visto esta mañana, lo de gen negociador, ¿no?, que cumplía, así lo llama, gen negociador, sí. Alabándolo, cumplía hoy 125 años.
El viernes pasado.
El viernes pasado, el periódico de Prisa. Pero ¿qué perspectivas tenemos de que esos 10 diputados que ahora mismo tiene la formación que lidera Inés Arrimadas pueda ser un salvoconducto, ¿no?, de este Gobierno?
A ver, yo no sé, porque la verdad es que al final hay una primera cuestión que es matemática, y es que 10 diputados son muy pocos y desde luego no son suficientes para sustituir los 35 de Podemos. Yo, sinceramente, no entiendo muy bien este movimiento de Ciudadanos de que no esté Podemos, pero vamos a ver, estás negociando con el Gobierno, que es un órgano colegial. Si Inés Arrimadas y Ciudadanos piensan que con 10 diputados van a influir más en los presupuestos que Podemos, que tiene 35 y varios ministros, yo creo que, no sé, insisto, hay algo ahí a mí que no me cuadra y que creo que deberían hacérselo pensar. A mí me resultaría bastante preocupante que Ciudadanos, a cambio de varias medidas que pueden ser más acertadas o menos, pero que serán medidas concretas, de carta blanca a unos presupuestos que tienen muy mala pinta, y que mientras se negocien con Podemos dentro del Gobierno y mientras se apliquen con Podemos dentro del Gobierno, no pueden ser buenos. Es que eso está claro. Ya con el PSOE dentro del Gobierno es bastante complicado que sean pasables, pero con Podemos es imposible. Entonces, esta maniobra de yo me siento en la mesa, pero uy, ellos no están, porque es que es ridículo, es que no tiene otro nombre que ridículo.
A mí lo que me parece es que primero, a fuerza de recordárselo, pues vamos a recordárselo de nuevo a la gente de Ciudadanos. Se va a sentar con un gobierno decidido por un trilero. ¿Un trilero? Un tramposo, un mentiroso, un falso, un falsario. Entonces, probablemente le van a engañar y probablemente le van a utilizar, y probablemente pues sea otra foto que políticamente le venga bien a Pedro Sánchez. Porque, como bien dice Carmelo, las cuentas son las que son, los números son los que son. Y bueno, yo creo que después del espectáculo cómico dantesco de la semana pasada en la conferencia de presidentes en La Rioja, con ese, en fin, aquí vengo yo, que vino, pues oye, en su sitio, altanero y chulo, pero más Urkullu incluso que Pedro Sánchez. Apareció por allá, oye, que lo hizo del cine, para los suyos, porque él se sienta, negocia y dice, ¿qué quieres, que vaya? ¿Y por qué hay que pagar una foto? Bueno, pues se paga la foto. Eso a las 48 horas de que por fin el Gobierno reconozca que nos ha engañado a todos los españoles en una cosa que es gravísima y yo creo que tiene un grado de criminalidad importante, que es la falsa comisión de expertos que se presupone que era la que tomaba las decisiones y adoptaba los consejos en base a criterios científicos sanitarios a la hora de desacoplar el estado de alarma en las comunidades autónomas. Pues se ha demostrado que ese comité no existía, pese a que decía el presidente del gobierno, hemos consultado y todo lo vamos a hacer con el comité de expertos, para arriba y para abajo, el comité de expertos. Bueno, pues como no existe ese comité de expertos, han sido decisiones políticas. Entonces, sentarte en una mesa a negociar sin luz, sin taquígrafo, sin grabadora, aunque le va a dar igual, pero sin todo eso, con un tipo que es capaz de inventarse un comité de expertos para decir quién sale de un encierro en su casa durante 2 meses y quién no, en base a una decisión política, pues augura que lo va a utilizar el encuentro como políticamente convenga. Hombre, yo creo que la gente de Ciudadanos ya tiene, en fin, tiene hechuras ya políticas, tiene recorrido y no se sorprenderá de con quién se va a sentar. Pero bueno, en cualquier caso conviene recordárselo.
Pues yo no estoy seguro de eso último que has dicho, Fernando. los pasos que está dando en los últimos meses nos hablan de un partido mucho más bisoño de lo que parecía. Es que efectivamente al final tienes razón, el pretender que el que engaña a todos a ti no te va a engañar, pues es complicado. Yo creo que se están equivocando, que por ese camino va a ser difícil que se llegue a nada que pueda ser bueno para todos y también a nada que pueda ser bueno para Ciudadanos, porque no nos olvidemos que en el interés más a corto plazo del partido se hablaba mucho de este movimiento y del impacto en las encuestas y no sé cuántos, pero el impacto en las encuestas que hemos visto un poco más allá ha sido que en todas baja todavía más.
Bueno, aludías precisamente...
Y luego, perdona.
Sí.
Es que además, daros cuenta, vamos a contextualizar en qué momento se sientan a hablar de acuerdos ante unos presupuestos generales del Estado con un gobierno que, por mucho que tú te sientes con el PSOE, y bien recordabais, pues es un gobierno en el que está Podemos. Podemos incluía al Partido Comunista. Y luego, el momento en el que se va a producir esas conversaciones y esas negociaciones van a ser en una precampaña electoral en Cataluña. Si tú te sientas a negociar con una formación, con un gobierno en el que está Podemos, vas a perder mucho punch de tu discurso electoral en Cataluña, porque, claro, Podemos es una formación que lo que defiende es el derecho a decidir en Cataluña y que se haga una votación. Entonces, es justo los contrarios de tus principios fundacionales, porque, claro, hay que recordar, Ciudadanos nace, se defiende, se bate el cobre, llegan a unas elecciones en Cataluña en base a un criterio político de defensa de la Constitución, de defensa de la bandera de España, de la unidad de España, y ahora resulta que te vas a sentar con quien quiere hacer un... Bueno, no, aunque no te sientes físicamente, pero a la práctica en las negociaciones en conjunto con la formación que quiere romper esta situación. Y luego, además, incluyamos en este panorama complejo de negociación que ahora llega el todopoderoso Pedro Sánchez con los millones europeos que nos van a prestar con condiciones y va a hacer el reparto. Y ese reparto de millones va a ser un lío político que hoy en el mundo, la compañera Marisa Cruz hace un informe muy detallado de cómo se van a proceder, como no puede ser de otra manera, cuando hay reparto de dinero, como en las herencias muchas veces, pues ahí va a haber un enfrentamiento con el cuchillo entre los dientes entre los presidentes autonómicos, en el que auguro que desde Moncloa nos van a hacer la vida imposible a la Comunidad de Madrid.
Bueno, dependerán, de hecho, del carnet de afiliación, efectivamente, de cada presidente autonómico, como, y al hilo de lo que tú comentabas en relación a ese inexistente comité de expertos científicos, ya lo denunció la presidenta madrileña durante el tiempo, cuando incluso amenazó con llevarlo a los tribunales. Le dijo desde el primer momento, ustedes lo están haciendo de manera discrecional. Y entonces, yo decía esta mañana que no podemos albergar muchas esperanzas de que se haga de una manera, sensata, que atiene al propio sentido común o en función de las situaciones de las comunidades autónomas, sino por una cuestión más de color político. El PNV, entendemos de sobra que va a estar beneficiado, el País Vasco, y mira que es una de las comunidades más ricas, sin dudas, de nuestro país, sino la que más. Cataluña también se verá beneficiada, no perdemos de vista en un corto plazo esas elecciones autonómicas, y por supuesto, qué decir de las comunidades autónomas presididas por el Partido Socialista. Aludías tú precisamente a ese artículo que publica hoy Marisa Cruz en el diario El Mundo, pronosticando esperando eso, la guerra que va a producirse en las comunidades autónomas.
Sí, porque el temor no es solo las comunidades que gobierna el Partido Popular, como tú bien dices ahora, y eso se veía venir, porque no solamente este reparto no solo está en manos de Pedro Sánchez, sino que también está en las manos de Iván Redondo. De hecho, en el editorial, el diario que dirige Paco Rosell advierte de que Sánchez se hace amo y señor del dinero que llegue de Bruselas, reconoce el temor a que utilice esos 140.000 millones a modo de instrumento de presión a diestra y siniestra de cara a aprobar los presupuestos y señala que sería insensato derrochar el dinero al albur del oportunismo o las necesidades partidistas de Sánchez. Temor, por tanto, en el Partido Popular, pero también temor en el Partido Socialista. Ellos recelan, en este caso, del caso que se les pueda hacer de los gestos que se haga hacia los soberanistas.
Y por si tuviéramos alguna duda, el propio Lendakari nos lo deja meridianamente claro. Hoy,
En el país que hoy, pues, podemos decir que el portavoz, después de hablar de ese negociador al que tú hacías referencia, pues firma una tribuna, el Lendakari, en la que defiende el concierto vasco por responsabilidad, dice él, y que su presencia en la conferencia de presidentes se debió no a la fotografía solo, o como decían antes nuestros compañeros, sino a un cumplimiento con la palabra dada para que las instituciones vascas cumplan con la suficiencia financiera que le permite hacer frente a la pandemia. Viene a decir algo así, que como ellos son los que se gestionan los recursos en sanidad y ahora han tenido que hacer frente a esta crisis sanitaria, pues efectivamente ahora necesitan más cash, podríamos decir. O sea, están convirtiendo lo que siempre han utilizado ellos como bandera de su gobierno ahora para pedir más trinque.
Y ahí lo a ver, yo decir, yo señalo a Urkullu, naturalmente que señalo a Urkullu, pero Urkullu al final es el negociador, el que tiene la herramienta encima, en la mano, y el que saca tajada, ahí la responsabilidad es de quien da la tajada, y da la tajada a cambio de los votos y del apoyo en la legislatura. Esto va así. Lo que pasa es que hay situaciones ya que ya pasan de lo que sería una negociación a lo que es un chantaje, y estamos sufriendo todos los españoles el chantaje de los vascos en manos de Pedro Sánchez. La comunidad autónoma vasca, como bien recordabais, es una de las más ricas de España y de las más privilegiadas y de las que tiene las ventajas fiscales que no tienen el resto. Yo, que vivo en una comunidad que es limítrofe con el País Vasco y que el vecindario, os podéis imaginar que es de lujo, porque, en fin, el vasco y el riojano se llevan siempre muy bien, porque el vasco no es el nacionalista solo, ¿eh? Hay mucho vasco, afortunadamente. Pero lo que es mi comunidad es una de las grandes perjudicadas por la situación privilegiada que hay en el País Vasco. Si es que tuvimos que ir a Europa, ¿os acordáis?, con el presidente que teníamos en La Rioja, Pedro Sanz, para reclamar que se pusiera fin a las vacaciones fiscales que había en el País Vasco y que se estaba llevando todo el empresariado de la zona norte, porque claro que es que el límite que tienes de una comunidad a otra es mínimo y te estaban haciendo un dumping fiscal animal y salvaje. Lo mismo están intentando ahora hacer con el vino de La Rioja para llevarse su marca. En fin, o sea, es un afán expansionista el que tiene el PNV, que es demoledor, y esa situación de privilegio va en creciendo, y desde que ha llegado Pedro Sánchez no es que sea de privilegio, es que yo creo que se manda más últimamente en Vitoria que en Madrid.
Bueno, que se siga permitiendo.
Yo, Fernando, yo veo que decir, a mí el problema es que efectivamente yo no hablaría tanto, o sea, no es un problema solo de chantaje, sino de alguien que está, por así decirlo, deseando que le chantajeen. El problema es que estamos cambiando lo que eran negociaciones a medio largo plazo, es decir, apoyos de legislatura, apoyos para aprobar presupuestos, por negociaciones a un plazo de mañana pasado, todo lo más. Es decir, estamos dando a cambio de la presencia en una conferencia de presidentes, que tú me dirás, lo que debería ser objeto, y sería, incluso en ese caso, sería discutible, de una negociación, pues eso, por ejemplo, de presupuestos. No es solo ya que haya chantaje, sino que el chantaje está llegando a unos precios increíbles. Pero es que, además, la parte chantajeada está deseando pagar, que es lo curioso. Es decir, como no hay otra capacidad negociadora que no sea el dinero, pues están, como digo, deseando pagar. A mí me llama mucho la atención. Es decir, lo que se da a cambio de una foto, de una presencia de que esa mañana puedas liderar la opinión es tremendo. Y es que eso antes, a ese nivel, tampoco pasaba.
Hay otra parte de la negociación que queda pendiente en el Congreso del País Vasco, ¿eh?, que es la cesión de las competencias penitenciarias. Esa le quedan 10 minutos en cuanto el señor Marlaska termine de acercar a todos los que quiere acercar, tengan o no delitos de sangre, porque parece que se pasa por el arco del triunfo, que dirían los clásicos, sus compromisos con las víctimas del terrorismo, pues en ese momento que quedarán 4 o 5 y solucionar el tema de los presos que están en Francia, yo estoy convencido que se va a ceder las competencias en el al País Vasco de las prisiones y se producirá el siguiente salto. Primero ha sido el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del entorno del País Vasco. Se producirá un acercamiento global a cárceles vascas y de ahí a progresiones al tercer grado y 100.2 y excarcelaciones. Ojalá me equivoque.
Ojalá te equivoques, pero no obstante, y efectivamente a ese salto y a esos movimientos en el Ministerio del Interior a los que tú aludes y que tú, de hecho, has ido publicando en el diario El Mundo, muchas asociaciones de víctimas del terrorismo tenían en la justicia, digamos, todavía un paradigma, ¿no?, una esperanza. Pero es que ahora ni eso, porque por lo que estamos leyendo, y ayer lo leíamos también justo en tu periódico, hoy también muchos periódicos se hacen eco, pero en exclusiva lo publicasteis, vosotros se estaría negociando en secreto, y esto tampoco no es que nos dé buenas perspectivas, que digamos, la reforma del Consejo General del Poder Judicial entre Pedro Sánchez y el señor Pablo Casado. Ahora vamos a ir a continuación a eso, pero permítanme que ahora a las 9:05 de la mañana, que ya está próximo a abrir el Corte Inglés, saludemos a esta hora de la mañana a Elia Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Las oportunidades, igual que llegan, se van y hay que aprovecharlas, como la oportunidad que tienes ahora en Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. Solo 3 días, 3, 4 y 5 de agosto, un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos. Electro 3, una gran oportunidad para renovar el frigorífico, la lavadora, el microondas, la aspiradora o electrodomésticos que necesiten. 15% de descuento adicional en primeras marcas como Bosch, Haier, Rumba y muchísimas más. Y las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés, porque el envío, la puesta en marcha, recogida del antiguo aparato, 3 meses de seguro gratis. Consulta las condiciones. Electro 3 solo hasta el 5 de agosto en Hipercor, el Corte Inglés y en nuestra web. Que no se te escape.
Bueno, más que reconocible esta sintonía para todos aquellos que nos escuchan ahora mismo. Tienes un consejo importantísimo que darnos, Silvia.
Es importante cuidar nuestra piel y nuestro cabello en todas las épocas del año, pero ahora en verano más si cabe. Los rayos del sol, los rayos ultravioleta.
Y más ahora con la mascarilla, que afecta tanto y tan mal a la piel.
Toda la zona de la comisura de los labios se estropea, se reseca. Bueno, pues tenemos una solución que además nos va a ayudar también para luchar contra las arrugas, contra la flacidez y ese temido descolgamiento de la piel. Ya lo saben, es Colacel Antiox, que en una misma toma nos va a aportar todo el colágeno hidrolizado puro con alta absorción que necesitamos. Es una gran batería de antioxidantes, como es, por ejemplo, el reveratrol, el extracto de la granada, el ácido hialurónico y la vitamina C, que contribuyen juntos a la formación de colágeno para que se note en nuestra piel y luzca reluciente. Gracias a su completa composición, con una sola toma al día de Colacel Antiox, vamos a conseguir el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Así que ya lo saben, confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, y lo van a poder encontrar pues en las farmacias, en su dietista habitual, en la parafarmacia Mundo Natural por su vez, .es y por supuesto en las parafarmacias del Corte Inglés, donde siempre nos atienden de maravilla.
Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos aquí en Es la Mañana de Federico.
Mundo Natural.
Bueno, con un una tregua que nos han dado estas temperaturas. Venimos de un fin de semana sin duda muy caluroso, con temperaturas y con registros prácticamente extremos en media España, pero al menos es lo que nos dicen en la EMET. Nos va a dar unas treguas, hay un descenso ligero en las temperaturas, pero tampoco se confíen ustedes mucho, que hay 39 grados hoy de máxima en Córdoba, con lo cual, en fin. Eso sí, la mínima va a estar hoy puesta en Castilla y León, en León, con 11 grados, y aquí en Madrid, en nuestros estudios, tenemos ahora mismo 24 grados, pero ya camino de alcanzar los 35. Es el tiempo que nos va a acompañar en este primer día del mes de agosto laborable, aunque eso laborable no tiene mucho. Donde siguen trabajando es en la bolsa, ¿no? Luis Fernando Quintero, ¿cómo despierta ahora mismo el IBEX 35?
Bueno, pues sigue, Sara, teniendo esa resaca de los resultados que hemos conocido la semana pasada y la anterior, una resaca negativa que ha llevado al IBEX 35 a perder no solo el nivel de los 7.000 puntos, sino también el de los 6.900. Continúa bajando después de que cerrara el mes de julio con una pérdida del 5% en el cómputo total del mes. Agosto lo estrena a la baja, se deja en este momento un 0,51%, está cotizando en 6.842 puntos, y vamos a ver por dónde le llevan los derroteros durante este mes, en el que tenemos que estar muy pendientes también del efecto de la evolución de la pandemia y de su impacto también en la actividad económica.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, por supuesto, y te pediremos paso si hay alguna novedad aquí importante. Estamos. Así que, por supuesto, que vamos a estar muy pendientes, y también de libertaddigital.com. Y ahora vamos a hablar de una iniciativa maravillosa que nos trae Verónica Caso. Cuéntanos.
Es la noticia de interés cultural del 11 y hablamos de la iniciativa Maravillas de España. Se trata de un proyecto lanzado por Google donde el visitante puede realizar un recorrido virtual por el patrimonio más característico de nuestro país. A través del portal Google Arts and Culture podemos, por ejemplo, dar un paseo por el Museo Thyssen o descubrir las joyas de la Alhambra de Granada.
Bueno, menos mal que Silvia Rivero ha descubierto alguna de las maravillas que también tienen en tierras gallegas, porque si no, íbamos a dejar ahora mismo a Antonio Fernández Campa, gerente del Sergas, del Servicio Gallego de Salud, un poco huérfano de esas maravillas que, por supuesto, hay en Galicia. Antonio Fernández Campa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, efectivamente.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, en primer lugar, preguntarle por 13 de esos 20 brotes de Galicia, que si no estoy mal informada, están ahora mismo activos todavía en Galicia y originados además todos ellos por casos importados, con lo cual esto nos retrotrae un poco a esas palabras del presidente gallego cuando muchos dijeron que era un poco pesimista y que había un poco de fobia hacia otros territorios, pero lo cierto es que 13 de esos 20 casos, como decimos, están importados de otras comunidades autónomas, de otros territorios.
Bueno, es algo que yo pienso que todos esperábamos, ¿no? Que realmente la movilidad, tenemos visto que es uno de los temas que facilita la movilidad también del virus, ¿no? Por tanto, era normal que no solo en Galicia, sino en todos los territorios, la propia facilitar a abrir la movilidad, pues iba a generar un riesgo. Para eso tenemos que tratar de estar preparados, tomar medidas, establecer controles y, bueno, tratar de incidir mucho en los ciudadanos en la necesidad de que, aunque estemos en una época de verano, pues sigamos tomando precauciones y tomando las recomendaciones que se establecen como algo dentro de nuestra rutina habitual.
¿Nos hemos relajado?
Bueno, probablemente es verdad que la sensación de que los datos han mejorado respecto a la situación que teníamos en el momento más complicado, pues ha generado un cierto relajo en las medidas. También es verdad que ahora en estos momentos las medidas son más difíciles de explicar, ¿no? Es decir, en un momento concreto es una medida muy dura de un confinamiento en casa, pero es muy fácil de explicar. Hay que quedarse en el domicilio a pasar a una situación en que las medidas todos tenemos que interpretarlas, cuándo hay que usar la mascarilla, cuándo hay que mantener la distancia social, cuándo hay que tomar determinadas medidas, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos pasado a unas condiciones más complicadas de que cada uno tenemos que valorarlas individualmente, y por eso, bueno, pues lo que tenemos es que tratar de estar más concienciados en que es fundamental la decisión de cada uno, la actitud de cada uno.
Bueno, me gustaría muchísimo preguntarle, sobre todo porque vemos los contagios, los rebrotes, y esto preocupa, no puede ser de otra manera, pero lo importante, ¿cómo está actualmente en Galicia esa tasa de hospitalización? Si sigue, si continúa a la baja, como es al menos lo que veníamos contándoles a nuestros oyentes, y sobre todo también la situación particularmente de las UCIs.
Sí, bueno, la realidad es que la ocupación que tenemos en los hospitales en estos momentos es muy, muy reducida. Tenemos un paciente ingresado en UCI y tenemos 15 pacientes en distintas unidades de hospitalización. Es decir, nada se parece respecto a la situación más complicada que hemos tenido en algún momento. También vemos que la mayor parte de los casos en los que estamos detectando en estos momentos son casos de personas que son asintomáticas. Por tanto, creemos que es bueno que la capacidad de detección se está mejorando porque, bueno, se está llegando incluso a personas, pues efectivamente, que no manifiestan ningún síntoma y, por tanto, la posibilidad de actuar sobre esas personas, la posibilidad de, aislarlas y, por tanto, es la posibilidad de reducir que puedan seguir transmitiendo el virus, ¿no? Por tanto, creo que es el camino hacia el cual tenemos que seguir recorriendo, tratar de ser lo más precoces posibles en el diagnóstico y, por tanto, siendo lo más precoces posibles en aislar el problema.
Bueno, de hecho, y a colación de lo que usted ahora mencionaba, se sospecha que sean portadores del virus una pareja, si no me equivoco, de belgas, que no se presentaron, no sé si ayer o antes de ayer, en el hospital porque tenían que hacerse, de hecho, una prueba PCR y ahora mismo, hasta donde yo sé, 9:21 minutos de la mañana, la policía sigue buscando a esta pareja de belgas.
Bueno, desgraciadamente nos hemos encontrado alguna ocasión con algún comportamiento de este tipo. Lógicamente es la situación extraordinaria, ¿no? Y por eso también sale esa información, porque es una situación extraordinaria. Pero, bueno, pues sí es cierto que son unas personas que en su momento acudieron a nosotros por alguna sintomatología que puede ser compatible con COVID. No tenemos el diagnóstico, pero sí teníamos una cita de una prueba diagnóstica para tratar de confirmarlo o descartarlo. Y la realidad es que esas personas no se presentaron donde estaban citadas para hacer la prueba. Tampoco los localizamos en los teléfonos y los lugares donde nos habían indicado. Y por eso, bueno, creemos que lo que tenemos que hacer es ponerlo en comunicación de las autoridades, las fuerzas de orden público, para que puedan localizar a esas personas e indicarles que la actitud no es prudente, ¿no?
Sí, del todo incívica. Precisamente para detectar, ¿no?, para esa labor de detección a la que usted aludía hace unos instantes, ¿cree usted que tenemos, en general, si quiere en particular, en su comunidad autónoma, suficientes rastreadores cuando, bueno, la OMS y otros expertos han dicho que lo ideal sería contar con un rastreador por cada 5.000 habitantes?
Bueno, nosotros en Galicia lo que tenemos es un sistema que se basa en que tenemos una información, una historia clínica electrónica única para toda la comunidad, lo cual nos ha permitido que en estos momentos podamos, de una forma sencilla, incorporar al sistema de rastreadores o de rastreo pues un volumen muy importante de profesionales. Tenemos unos profesionales en una central de seguimiento de contactos que específicamente y únicamente se dedican a eso, pero también en los servicios de medicina preventiva, en los servicios de epidemiología también tenemos personas que se ocupan, y específicamente los profesionales de atención primaria tienen la posibilidad de seguir los contactos y seguir también la situación de todos los casos activos que tengan en su cupo. Por tanto, probablemente es una labor pues de colaboración, una labor colaborativa entre muchas personas, y desde luego nuestro sistema lo que tiene establecido es que a medida que se nos van aumentando los casos, pues vamos incorporando nuevas personas, porque lógicamente no es solamente rastrear los contactos, sino que todos los días a los contactos que tenemos cuarentenados tenemos que llamarles, tenemos que ver si tienen algún tipo de sintomatología y en el caso que desarrollen alguna sintomatología prescribirle una prueba diagnóstica para ver si en ese momento puede tener un resultado positivo a la prueba.
Bueno, le están escuchando también nuestros tertulianos, no sé si quieren hacerle, o Silvia Rivero, alguna pregunta a Antonio Fernández Campa.
Yo, si me lo permite, ya quería aprovechar dos cuestiones. Hablaba del asunto de la movilidad, lógicamente la movilidad del coronavirus, pues ahí está, ¿no? No entiende de fronteras, es una obviedad. Pero sí, en torno a esa movilidad, yo creo que en el ámbito de las comunidades se la han tomado muy en serio, pero no da la sensación de que el gobierno central haya tenido la misma sensibilidad a la hora de frenar la movilidad, sobre todo con la entrada de viajeros en aeropuertos. Y yo no sé si es que esto se produce dentro de una dinámica de lo que percibimos algunos ciudadanos, que puede ser un poco el abandono del gobierno central en la gestión del coronavirus y que lo ha dejado en manos de las comunidades autónomas, o entiende que es otra motivación.
Bueno, es cierto que nosotros es un tema que llevamos reclamando desde hace tiempo, que bueno, las competencias de sanidad exterior son unas competencias exclusivas del Estado y por tanto bueno, pues deberían plantearse cómo se van a ejecutar y cómo las comunidades autónomas, que somos al final las que tenemos la responsabilidad del seguimiento de los pacientes, podemos conocer la información y ver qué es lo que se está haciendo. La realidad es que la sensación que tenemos es que los controles en aeropuertos, por ejemplo, no están siendo muy eficaces. A nosotros, por ejemplo, en nuestros casos, lo comentábamos al principio, son fundamentalmente casos importados y la mayor parte de ellos también que se han llegado de otros países del mundo, por españoles que vuelven de esos países o por nacionales de esos países que residen aquí, y de todos ellos en ningún caso habíamos tenido un reporte pues a través de los aeropuertos con una persona que pudiera tener algún tipo de sintomatología. Nosotros hemos implantado un sistema dentro de la comunidad autónoma que lo que pedimos es que a los viajeros que nos visitan o a los gallegos que vuelven de unos territorios con una incidencia epidemiológica más alta, les pedimos que hagan una declaración muy sencillita, que lo único que lleva son unos minutos y que nos permite a nosotros trasladarles información a esas personas de cómo tienen que actuar cuando estén en Galicia, y que nos ha permitido, pues por ejemplo, alguno de los territorios con mayor incidencia, proponerles una prueba, y ya hemos detectado algún caso a través de esas pruebas que, por tanto, hemos podido aislarlo de una forma precoz y evitando que pudiera generar pues un mayor número de contagios si hubiera estado haciendo vida normal en la comunidad autónoma.
Pues como sabemos que su agenda es muy apretada, y más ahora que bueno, que prácticamente el gobierno ha descargado toda la responsabilidad en ustedes, todo el trabajo en las comunidades autónomas, y mira que esto se lo negó por activa y por pasiva durante los meses del estado de alarma. Me consta que tiene muchas reuniones y muchas premisas a las que debe atender, así que no le vamos a quitar ni un minuto más. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Pues muchas gracias.
Y feliz verano.
Igualmente.
Hacemos una breve pausa y continuamos.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
¿Sabéis dónde ostentamos también uno de los ranking o de los máximos liderazgos de este gobierno?
Seguro que en algo malo.
Qué pesimista siempre, Carmelo, efectivamente. Lo revelaba ayer el diario El Mundo también. Ese récord de altos cargos, ya no solo de los ministerios, pero es que, sorpresa, lo que acabamos de conocer, Silvia.
Sí, lo acaba de recoger un real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado. El gobierno crea una Secretaría de Estado de Sanidad para reforzar, dicen, la coordinación entre las comunidades autónomas o con las comunidades autónomas a la vista y esperando pues que efectivamente haya rebrotes más importantes del coronavirus, así como ante la aparición de nuevas enfermedades de potencial pandémico, dice este Real Decreto.
Nos parece contradictorio, no sé si es la palabra, no existe un estado intermedio entre ese estado de alarma, estado de excepcionalidad prácticamente que hemos vivido y padecido todos los españoles, y lavarse las manos prácticamente, como está haciendo el presidente del gobierno, que ya les dejó claro el viernes pasado, que bueno, no querían cogobernanza, pues tomen ustedes varios platos de cogobernanza para que sean ustedes los que determinen, fijen esas medidas para los rebrotes y los contagios. ¿No hay algo intermedio? Quizá esta Secretaría de Estado de Sanidad que nos anuncian, después de los dos ministerios y en fin.
Esa Secretaría de Estado no me parece formulada así una idea mala. me recuerda mucho las competencias, parte de las competencias del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias que preside o dirige o lo que sea Fernando Simón, eso sí.
Pero no hay nadie ya del Ministerio de Sanidad que sea capaz, y claro, no hablo del ministro filósofo, sino alguien que sea capaz de coordinar con las comunidades autónomas lo que estamos viviendo ahora mismo.
Un ministerio que no tiene competencias, excepto en situaciones como esta de enfermedades, de pandemias y tal, debería de ser casi todo el ministerio estar destinado a eso, a la coordinación con aquellos que tienen competencias. Al final, como digo, puesto así en el nombre, pues puede ser puede sonar razonablemente bien, pero uno se pregunta por qué hace falta eso cuando todo el ministerio debería estar destinado a esa coordinación, o prácticamente todo el ministerio debería estar destinado a esa coordinación, y sobre todo que, hombre, después de lo que hemos visto que ha entendido el ministerio, que era coordinarse con las comunidades autónomas, que básicamente ha sido decir tú pasas de fase y tú no, porque lo dicen mis santos atributos, pues
santos expertos.
Sí, mis santos expertos, efectivamente. Hace pensar que lo único que vamos a tener es pues más carguitos, que es al final lo que efectivamente está siendo de récord en este gobierno.
Olvidé, por cierto, hablar de los 732 altos cargos, creo que era lo que cuantificaba ayer el periódico El Mundo.
Sí, 700 y pico.
Bueno, pues ahora 733, bueno, o sea, más todos los que sigan, que evidentemente para esa Secretaría de Estado habrá que tener no solo a un alto cargo, sino que, por supuesto, detrás de él al jefe de gabinete, jefe de prensa de turno, etc.
Y tres o cuatro directores generales.
Claro, 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 efectivamente. Cada uno con sus cargos de confianza. A ver, yo creo, primero, dos cosas. Yo, a mí me suena que es una tomadura de pelo más de este gobierno, porque, hombre, que este gobierno no haya tenido el mínimo gesto, aunque luego lo hubiéramos probablemente tal tildado de populista, pero, hombre, no puedes tener con la que está cayendo, con los ERES que se van a abrir, con los ERTEs que tú te has comprometido a sacar adelante y que además tienes ahí un déficit porque la mitad de ellos todavía no, ni cobran después de dos meses, y tienes el gobierno más mastodóntico de la democracia, con 22 ministerios que la mitad de ellos todavía no sabemos ni el nombre, no los hemos ni aprendido. Y, hombre, por lo menos, es decir, haz una operación un poquito de maquillaje, ¿no? De decir, reduzco cuatro ministerios, reduzco tres secretarías de Estado, nos bajamos un 3% el sueldo de los ministros. O sea, gestos de cara a una ciudadanía que no lo está pasando mal. Es que lleva ya pasándolo mal y lo va a pasar peor. Porque por mucho que diga la ministra de Hacienda, es que también manda bemoles, la señora Montero, que ya
es tremendo.
Estamos saliendo de lo peor, pero ¿qué me está contando usted? O sea, ¿me está vendiendo ya otra vez la técnica de los brotes verdes? Bueno, eso dura 10 minutos y todos sabemos el otoño que se avecina en España. Entonces, en ese escenario nos anuncian hoy la Secretaría de Estado de Sanidad para coordinarse con las comunidades autónomas. Como bien dice Carmelo, dice, hombre, eso está inventado. Eso se llama Ministerio de Sanidad, ya está creado, y para poco que tienes que hacer, ya lo tienes ahí las estructuras. Porque coordinar con las comunidades autónomas es tener un tío que tenga, en fin, que tenga autoritas y que pueda llamar a las consejerías de sanidad, y yo entiendo que eso se estaba haciendo ya, porque si no, apaga y vámonos. Pero es que enmarcarlo esto en uno de los acuerdos que se puso sobre la mesa entre el PSOE y el PP y Ciudadanos, en la mesa de reconstrucción de Pachi Díaz. Pachi López, la que presidía él, hay un área que era la sanitaria y ahí se alcanzó un acuerdo. Poner en marcha un organismo que dependa de sanidad para coordinar con las comunidades autónomas. Bueno, pues este es el acuerdo del PSOE y el PP, y en esta Secretaría de Estado de Sanidad, pues hombre, la acuerda el gobierno desde las estructuras, pero esta la ha aplaudido el PP.
Bueno, como decía Carmelo, está todo inventado y tu compañero Fernando, Rafael Moyano, y también muy habitual de esta casa, hacía una búsqueda en internet, lo contaba no sé si ayer o antes de ayer, era tronchante la verdad, ¿no? A raíz de ese comité de expertos, dice, bueno, como la curiosidad no ocupa lugar, voy a buscar y voy a rastrear, ¿no? Voy a teclear en Google y acudió al Ministerio de Sanidad y lo que vio fue el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que era como se llamaba estaba antes, y de hecho estaba capitaneada por una ministra y no por Salvador Illa, antes de que Sánchez multiplicara efectivamente esa mastodóntica equipo ministerial. Y de hecho, ese Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que ya saben todos ustedes, todos nuestros oyentes, quién lo ostenta ahora mismo. O sea, que fíjate que no han tenido tiempo ni para actualizar esa web del Ministerio de Sanidad con la que está cayendo, y que no son pocos los que, imagino, ciudadanos de a pie, que acuden diariamente a esa web. Otro asunto que no podemos hoy pasar por alto, lo publicaba ayer El Mundo, ya lo hemos comentado, esa reforma del Código Penal. Tendremos oportunidad a lo largo de esta semana de charlar y de hablar con algún portavoz del Partido Popular, al cual, por supuesto, tenemos muchísimo interés en que nos atienda a esta cuestión, bueno, sabiendo si es verdad que se están repartiendo totalmente en secreto, sin taquígrafos y sin luz, donde nosotros podamos conocerlo los periodistas, se están repartiendo los asientos del Consejo General del Poder Judicial, y a los cuales, por cierto, ni Ciudadanos ni Vox llegarían a tal reparto.
Lo adelantaba ayer, como dices, El Mundo. Nadie ha salido del Partido Popular a desmentirlo. Hoy ya todos los diarios dan por buena esta información. Parece que el PP, como dices, está negociando con el PSOE el reparto de los sillones en el CGPJ. Prisa dice hoy que el acuerdo va a llegar en septiembre, si no lo impiden las elecciones catalanas. La Razón lo adelanta un poco, dice que sería a finales de este mes de agosto, y la única piedra en el camino es cómo establecer el reparto, si 10 a 10, 9 a 11. Sí, ese cambalache es lo que están denunciando hoy Vox y Ciudadanos, no así el PNV y Podemos, que van a entrar en ese reparto de la trata, de la tarta, que se van a beneficiar porque, bueno, trincaríamos, podríamos decir, de la cuota del Partido Socialista. ¿Cómo será la cosa? Fíjense que El País titula hoy: el Partido Popular facilita la renovación
del... Bueno, seguro que lo aplaude porque le parecerá lo mejor del mundo.
Efectivamente. En el Poder Judicial, al aceptar el modelo vigente, El Mundo, por su parte, sostiene que Casado no puede aceptar ningún trágala de Moncloa ni acceder a conchabeo y reparto de cromos alguno, que socave aún más el crédito y la necesaria imagen de independencia que tiene que tener el Poder Judicial, cuando lo que resulta urgente, dicen, desde la reforma de los socialistas en los años 80, es acometer una despolitización real.
Y aquí, Fernando, vuelve a mí me recuerda el contexto al que tú aludías hace unos instantes, y encima con la que está cayendo, que nos tengamos que enterar ahora mismo y por la prensa de este cambalache, si es cierto, oye, que puede que no sea así, al que estaría llegando el señor Pablo Casado.
Bueno, es que, en fin, yo creo que es así, porque si no, en el periódico Ángela Martialay, que es una... La número one de la información de tribunales, vamos, no hubiera hecho semejante información, que ha marcado línea de trabajo, como bien recordáis, que hoy ya coge la senda. Y cuando no te llega ningún señal en negativo, pues, en fin, quien calla otorga, es un gran refrán castellano que va a misa. Yo me gustaría oír en las próximas horas al consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, portavoz del Partido Popular en estos temas de justicia interior, al señor Enrique López, porque yo le tengo por un hombre muy sopesado, muy preparado, y sobre todo que del mundo judicial se las sabe todas, y en las negociaciones también. Yo dudo de que se la vayan a colar al Partido Popular, pero no descarto nada, porque claro, es que se están sentando, yo insisto, le digo lo mismo que con Ciudadanos, te estás sentando con un fulero que es capaz de presentarse 48 horas a las elecciones con un mensaje, y a las 48 horas del resultado electoral cambiar por completo el mensaje, 180 grados, y no pasa nada, y no mueve un músculo. Ese es el perfil con el que se van a sentar. Ahora bien, la fotografía es fea. Ahora mismo es fea una fotografía de Pablo Iglesias alcanzando un acuerdo con Pedro Sánchez, por la imagen que tiene Pedro Sánchez. Y si esa información, además, se produce a las 72 horas de que la formación Vox, la de Santiago Abascal, plantee una moción de censura para el presidente del gobierno el próximo mes de septiembre, pues hombre, el dibujo político desde luego no es como para que el Partido Popular, en vez de apoyar esa moción de censura, se siente y esté negociando de tapadillo con el Partido Socialista. La verdad es que la imagen es complicadilla. Me imagino que en algún momento nos la explicarán, porque es verdad que algún acuerdo tienen que llegar, porque esa renovación del Consejo General del Poder Judicial está atrasada hace ya un congo de tiempo, y está bloqueada y está paralizada, y lo que es, insisto, sigue siendo una vergüenza, es el conchaveo entre dos partidos políticos para repartirse cargos que son de la judicatura. Y en ese conchaveo está también Podemos, el que venía a cambiar la política. Ese que venía de manos blancas, manos limpias y vamos a acabar con la casta. Anda, pero, y ahora resulta que vas a pillar también ahí poder en el mundo judicial, ¿no?
El cambio que prometía Podemos era precisamente que los jueces estuviesen sometidos al poder político. Lo dijo en su día Pablo Iglesias, y que solo pudiesen ejercerlos que estuviesen comprometidos con, no sé si la revolución o tal, pero eso lo ha dicho Pablo Iglesias, es decir, no lo digo yo. Yo, Fernando, no estoy de acuerdo.
Es el mismo que también dijo lo que dijo de Dolores Delgado, y ahí la tienes.
Sí, no sé. En cuanto a tragar al Dallas, el matrimonio, digamos, los marqueses de Galapagar están alcanzando un virtuosismo que será recordado. Que yo estoy de acuerdo con Fernando en mucho de lo que ha dicho, pero no en una cosa. A mí no me preocupa que el acuerdo, digamos, sea bueno para el PP o malo. A mí es que lo que me preocupa es el acuerdo. Es decir, sistema es impresentable, es intolerable, y como es intolerable no se puede tolerar más. Y eso era lo que había dicho en su día Pablo Casado, ¿eh? Es decir, en su día, no hace tantos meses tampoco. Entonces, a mí la simple negociación me parece un error enorme del Partido Popular, y casi diría que una vergüenza. Yo no creo que el Partido Popular tenga que apoyar una moción de censura que Vox ha presentado por, digamos, a su cuenta de riesgo, sin negociarla antes, sin hablar de candidatura, sin hablar de programa, y cuya intención me parece que no es precisamente que el Partido Popular la apoye, sino más bien lo contrario, hacer de una maniobra política, pero sí que, desde luego, en ese contexto, esta maniobra de conchaveo con el PSOE, pues viene a darle la razón a los de Vox. Que ya digo, yo no creo que la tengan así, pero hombre, es que así se las ponían a Fernando VII. No se puede ser tan torpe políticamente. Es una cosa de verdad alucinante. Y sí, el Consejo General del Poder Judicial está por renovar. Y se ha pasado el plazo. Pues oye, que imponga el PSOE, el PP, una solución, pero que no vaya en la línea de pues nos lo repartimos así o así, sino que vaya a la raíz del problema, que en este caso y en esta situación además es esencial, porque la justicia en esta situación y con los cientos de demandas de todo tipo que va a haber a partir de ahora por el desastre brutal que ha sido la gestión del coronavirus y las responsabilidades, yo creo que muchos casos penales que se van a derivar de ello, la independencia de la justicia va a ser esencial. Y me temo que no, que vamos a ir en la otra dirección.
Oye, yo creo de todas maneras, y coincido contigo, Carmelo, naturalmente, esto es un mercadeo que es pornográfico. Es pornográfico, o sea, realmente sí. Es cualquier cosa menos una imagen.
Es repugnante.
De claro, totalmente, y ha sido siempre repugnante. Y además, siempre ha contribuido a que luego, cuando vinieran unos y otros que hablaran de politización de la justicia, pues en fin, ahí estaba sobre la mesa. Pero en cualquier caso, fíjate, a quien le tendría que servir de baza, y a lo mejor lo utiliza esta situación, es a Ciudadanos. Ciudadanos hoy se reúne con el gobierno. Bueno, a lo mejor le puede plantear. Dice, tú quieres mi apoyo a los presupuestos generales del Estado, ampliemos el asunto, y tú haces aquí un acuerdo, luz, taquígrafo, firmado. Bueno, la idea sabemos para qué sirve la firma del Partido Socialista, pero bueno, y si no, que se lo pregunten a Bildu. Pero en cualquier caso, haces un acuerdo, luz, taquígrafo, con un sistema de renovación del Poder Judicial, o sea, renovación del órgano de gobierno de los jueces, que se acople a una democracia pura y dura. Y bueno, a lo mejor es una herramienta de negociación por parte de Ciudadanos para llegar a algún tipo de acuerdo, porque Ciudadanos sí ha hecho bandera de eso, ha hecho mucha bandera de eso, ha hecho bandera de las listas abiertas, ha hecho mucha bandera también de la fin y de la impunidad y de los privilegios ante la justicia por parte de los políticos. Bueno, pues ahí lo tienen encima de la mesa, y hoy es un buen día. Hoy es un buen día ante esa reunión que van a tener con el gobierno para preguntarle, señorías del gobierno, cuéntenos que están hablando con el PP, que están pactando, y luego salir. Porque estas cosas, a mí lo que me crispa de verdad es que encima me lo escondan. Es decir, sí, si lo están haciendo, no puede haber cámaras ocultas. No puede haber. O sea, no puede haber cámaras ahí herméticas, cerradas y... No, esto es una democracia. Tiene que haber luz, taquígrafo, porque lo que se trata es de elegir cargos públicos que voy a pagar yo. Entonces, como lo voy a pagar yo, yo quiero saber lo que estáis hablando. Que puedo entender que sea discreta la reunión, que estáis en el avance y tal. Pero luego, una vez acabada la reunión, en la que yo tengo dudas, si no tenía que haber una cámara y transmitirla en directo, ya empiezo a tener dudas, pero por lo menos cuando acabe la reunión me convocáis a los medios de comunicación y los medios de comunicación podremos trasladar a la opinión pública lo que está pasando en tiempo y hora, porque es su obligación.
Yo no sé si tiene que haber una cámara dentro, pero desde luego lo que tiene que haber es un aviso. Oye, vamos a negociar esto y lo vamos a hacer y este es mi planteamiento. Y es decir, eso es lo mismo que debería hacer. Hombre, si no lo hace el gobierno, debería hacerlo el PP.
Llevamos 2 años escuchando al señor, prácticamente desde que le nombraron presidente del Partido Popular, que el primero en hacer bandera de eso, de despolitizar la justicia que tenemos en España, es él. Aquí hemos sacado un momento, no recuerdo, era creo que de enero de este mismo año, pero vamos, tenemos miles de archivos donde el señor Casado, y no solo el señor Casado, sino también los dirigentes y los portavoces del Partido Popular, se comprometían a una de esas promesas, digamos, ya no te digo electorales, porque no solo ha sido en tiempos preelectorales, sino sucesivos momentos que han repetido e insistido en que no iban a caer en el error.
Y luego es totalmente impresentable, Carmelo. Es un error.
Y es que además el PP solo puede perder en esta situación.
Exacto.
Perder, porque le van a engañar. Primero, van a intentar engañarle, porque yo creo que a Enrique López es difícil que le engañen en el mundo judicial. Pero como gobierno y como partido le van a intentar engañar al Partido Popular. Y luego van a vender la maquinaria de Moncloa, la operación, como una victoria y una renovación democrática y se ha desbloqueado una situación a la que nos había llevado el PP. Le van a responsabilizar al PP absolutamente de todo, igual que siguen responsabilizando al gobierno de Madrid de todos los males y tienen a su prensa fino y abriendo el periódico también con ello, cuando tienen otras motivaciones más estatales para hacer crítica, pero están en eso. Entonces, contra eso vas a quedar, uno, con tu electorado mal porque has alcanzado un acuerdo con Pedro Sánchez, al que no le soporta ni uno solo de tus votantes. Dos, probablemente quedes además marcado porque has vuelto a generar el mismo sistema antidemocrático de elección de jueces. Y tres, porque además lo has hecho a escondidas y de manera muy, muy venezolana. Con lo cual, no ganas absolutamente nada. Chico, levántate de la mesa.
Ya sabemos que a Sánchez no le quita el sueño, esto nos lo ha dejado claro, eso de gobernar, ¿no?, de ese gobierno coaligado con Unidas Podemos, pero es que tampoco le quita el sueño la situación actual que está viviendo España con todos los rebrotes diarios y en alza que estamos conociendo, con el Producto Interior Bruto prácticamente por los suelos y con una previsión, la turística, que lo mencionabais al inicio de esta tertulia, totalmente desalentadora. Cristina Vega, creo que Sánchez, si no lo tiene ya, está ultimando los flecos para cerrar ya la maleta porque se va de vacaciones.
Pues sí, Sara, primero aterriza en Lanzarote, donde bueno, igual se toma un mojito en algún chiringuito y después se va a Doñana. Pero es que el presidente parece que lo tiene todo controlado para protegerse, igual no del COVID, sino de los mosquitos. Y es que se ha gastado más de 8.000 euros en instalar mosquiteras por todo el Palacio de las Marismillas. Está claro que ahora mismo la mayor preocupación de Sánchez está en cuidar su delicada piel y los oyentes, como no iba a ser de otra manera, pues han entrado en cólera. Les escuchamos después de la pausa.
Es la mañana. Es radio.
9:55 minutos de la mañana, 8:55 en el archipiélago canario, y les prometí que no nos íbamos a aburrir, y como veo en nuestro audio WhatsApp, nuestros oyentes están hiperactivos.
Es que el contestador está, Sara, calentito, porque las temperaturas han descendido en todo el país, pero no en nuestro audio WhatsApp. Y tres cuestiones son las que han producido este torbellino de protestas y el enfado generalizado de todos nuestros oyentes. La primera, las vacaciones de Pedro Sánchez y esas mosquiteras en Doñana. La segunda, la irresponsabilidad de los que no siguen las normas de seguridad. Y la tercera, el pacto entre PP y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
A votantes del PSOE y de Podemos les digo que ahora estos líderes que votan, estos señores ahora se van con el dinero de todos los españoles a un gran veraneo, a pasarlo lo mejor posible.
En el día de ayer estuve en el polideportivo de Móstoles El Soto. La gente sin mascarillas. La gente no respeta las normas que se han implementado para la realización de estos centros.
Indignado por el grupo que en Torremolinos hizo esa demostración de irresponsabilidad. Estos señores castizos, que no los contrate nadie. Y por favor, actuación también del Ayuntamiento de Torremolinos sobre la discoteca.
Señor Casado, ¿en serio va a pactar con el señor Sánchez que todo lo que dicen son mentiras? Es que hasta un niño sabe reconocer eso. Por favor, un poco de cabeza, un poco de cabeza por todos los españoles.
Vox le tiene que decir a Casado, mira, o estamos en el Consejo General del Poder Judicial o presentamos moción de censura en Madrid Capital, Madrid Autonomía, Castilla, León, Murcia y Andalucía.
Bueno, decían, aludían algunos de los oyentes a ese comportamiento del todo incívico, y aquí en estos micrófonos lo hemos denunciado y condenado, por supuesto, de un DJ en Torremolinos, también de varios pasajeros, una pelea que se producía además en pleno vuelo con destino a Ibiza, de varios pasajeros que iban ebrios y sin mascarilla. Bueno, como decimos, no debemos generalizar, por supuesto que la gran mayoría, afortunadamente, estamos y mantenemos totalmente la cautela, esas medidas de seguridad, pero cierto hay que hay, como estamos viendo, episodios donde hay que denunciar esa irresponsabilidad individual y absoluta de las poblaciones. Bien, es verdad que eso de culpar y estigmatizar, especialmente a los jóvenes, por no saber a qué atenerse, por no cumplir esas medidas que nos dicen las autoridades sanitarias, cuando hemos visto la semana pasada, sin ir más lejos, a los diputados del Partido Socialista saltándose su propia disciplina, saltándose esa medida de seguridad entre los diputados y entre la bancada socialista. No es muy ejemplarizante, que digamos.
Ni es eso ejemplarizante, ni ha sido ejemplarizante el proceso hasta llegar a la implantación de las mascarillas. Es decir, y en eso el infame Fernando Simón tiene una culpa que espero que algún día pague de una u otra forma. Pero tenemos que ir, yo creo que en esta situación la gente tiene que ir un poco más allá de esa falta de ejemplaridad que han tenido los políticos y asumir su propia responsabilidad personal. A mí los casos sueltos no me... Es decir, que dos borrachos se peguen en un aeropuerto me parece menos preocupante, o incluso la escena esta del...
La escena esta del DJ.
Me parece menos preocupante lo que hace el tío ahí encima borracho, como una cuba, que el hecho de que no haya nadie con mascarilla en esas imágenes, ¿no? Es decir, yo creo que al final, en lo normal, en cualquier sociedad, en cualquier situación, en cualquier problema, es que haya una pequeña minoría de gente irresponsable. Pero si todos los demás somos responsables, esa pequeña minoría no es tan problemática. El problema es, a estas horas, yo creo que el tamaño de esa minoría a lo mejor no es lo suficientemente pequeña, ¿no? Aunque yo, sinceramente, y no sé si en esto los demás habéis visto lo mismo, durante este verano sí que he visto, por lo general, un cambio de actitud hacia una mayor responsabilidad. Es cierto que a finales de junio, principios de julio, la gente yo creo que no tomaba todas las precauciones que debía, había demasiada relajación también en este sentido, inducida por los mensajes, o en parte puede ser inducida por los mensajes triunfalistas con los que este gobierno una vez más nos ha regado. Pero yo creo que sí que según va avanzando la situación y según la situación se va haciendo más preocupante, la gente va tomando conciencia y ahora sales a la calle y el 99,99% de la gente lleva su mascarilla, ¿no?
Oye, me permites dos brochazos. Tenemos un presidente del gobierno que en sede parlamentaria dijo que había salvado la vida a, creo que era, 450.000 personas.
Sí.
Tenemos un presidente del gobierno que en sede parlamentaria y en Moncloa dijo que había derrotado al coronavirus. Tenemos un presidente del gobierno que salió en una de las últimas a los presidentes para decir, bueno, hemos ganado la batalla, ahora hay que recuperar las calles y venga, a tomar las terrazas con alegría. Ese es el presidente del gobierno, cuyo portavoz, además, en el ámbito sanitario, cuando estaba resurgiendo los rebrotes y se estaba recomendando a la gente que se quedara en sus ciudades de origen, pues su portavoz sanitario, el señor Simón, se fue a surfear a Portugal. ¿Está en su derecho de vacaciones? Sí, pero también está en su derecho y es más bien en su obligación de dar el ejemplo mínimo. Y el mínimo es aclararnos siempre a la ciudadanía cuándo hay que tomar o no
sobre
medidas.
Sobre todo, Fernando, perdona que te interrumpa, después de celebrar públicamente y en rueda de prensa la cuarentena impuesta por el Reino Unido.
Claro.
O sea, eso es lo que no tiene sentido con irte a surfear las olas al Algarve. Eso es lo que no tiene sentido, a mi juicio.
Entonces, todo eso que más o menos expongo tiene coherencia con que la semana pasada el Grupo Socialista y el Grupo de Podemos irrumpieran en el Congreso rompiendo cualquier tipo de medida de la distancia social que nos están machacando con ella. Y que yo creo que además, efectivamente, tiene que ser así. Pero, hombre, tendrás que darme ese ejemplo. Es verdad que tenemos una responsabilidad personal, naturalmente, pero hay una responsabilidad que el gobierno está haciendo ya, dejación absolutamente de ella, que es seguir machacando con el mensaje. El gobierno no machaca ese mensaje, no hay campañas de publicidad más que a nivel autonómico, y recuerdo la última, la del gobierno de Canarias, que era una campaña dura, pues naturalmente, como tienen que ser, o solo son duras cuando las hace interior de tráfico. Es que eso no me vale. Hagamos una campaña de sensibilización como Dios manda. Y luego, además, ya pasemos de la fase de pedagogía y ya vayamos a darle el palo de verdad a quien sea un irresponsable. O sea, yo el DJ este, me saltaban los demonios, las tripas. Digo, no puede ser que ese tío inmediatamente no esté detenido y que tenga que dar una explicación, porque es un delito contra la salud pública. Y eso o nos lo tomamos en serio la gente o la administración. La central tiene que ponerse las pilas y aplicar las sanciones. ¿Qué vamos a hacer?
La central, porque afortunadamente y mayoritariamente los privados lo hacen, como es el caso del Corte Inglés, que ya ha abierto sus puertas en toda España hace ya 4 minutos exactamente, y ya tenemos todas las novedades que nos cuenta Elia Rodríguez hasta ahora. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Las oportunidades, igual que llegan, se van. Hay que aprovecharlas, como la oportunidad que tienes ahora en Super Electro 3, en Electro 3, en el Corte Inglés. Solo 3 días, 3, 4 y 5 de agosto, con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos. Electro 3, una gran oportunidad para renovar, por ejemplo, el televisor, el portátil, el móvil, la cámara de fotos, lo que necesites. Tiene un 15% de descuento adicional en primeras marcas: Samsung, LG, Sony, Nikon, Google, Lenovo, todas ellas un 15% de descuento, y con todas las ventajas de los tecnoprecios de Hipercore y el Corte Inglés, que incluyen el envío, 3 meses de seguro gratis. Consulta las condiciones. Electro 3, solo hasta el miércoles 5 de agosto en el Corte Inglés y en nuestra web. Que no se te escape.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, 10 y 5 minutos de la mañana, y ahora todo lo que ustedes deben saber para estar absolutamente informados hasta ahora lo van a encontrar en el radio. Ya tenemos a Esmeralda Ruiz para que nos cuente todas las novedades. Esme, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Muy buenos días. Bienvenida, además.
Igualmente. Bueno, que tú ya sé que llevas aquí.
Yo llevo aquí ya unas semanitas, sí. Ahora me iré a descansar, que también toca.
Bueno, por supuesto, bien merecido es ese descanso. Cuéntanos.
Bueno, pues la última hora pasa esta hora por 2 reuniones. La primera, que ya está en marcha, Sara, es la de la Federación Española de Municipios y Provincias, que debe decidir si aprueba la propuesta de Hacienda para que los ayuntamientos gasten sus superávits en la recuperación de la crisis. 5.000 millones de euros de los presupuestos es lo que figura en ese borrador de Hacienda, y veremos qué pasa en la votación, porque Podemos no está muy de acuerdo con que se realice hoy por la falta de consenso. La otra reunión, bueno, la habéis estado comentando, la que arranca a las 11 en una hora en el Palacio de la Moncloa, segunda cita en mes y medio entre Gobierno y Ciudadanos, sin representación de Podemos, claro, a ver qué reacciones tenemos hoy en el seno de la formación morada y qué sale de ese encuentro, donde lo que se espera, bueno, pues que se vayan a barajar posibles vías para el apoyo de los de Inés Arrimadas a los presupuestos. A las 11 también se espera la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al puesto de mando desde el que se coordinan los trabajos de extinción del incendio forestal en Robledo de Chavela. Hemos estado muy pendientes de su evolución toda la mañana, lo habéis estado vosotros nosotros, el origen de las llamas habría sido a raíz de un accidente de moto, más de 800 hectáreas arrasadas por el fuego. Lo importante, la buena noticia, es que ya está estabilizado. Y en Cataluña, bueno, vamos a estar también muy pendientes de ver por dónde va la mañana, porque se esperan reacciones a la petición que ayer hizo Esquerra Republicana para que el gobierno de Quim Torra, ni más ni menos, se persone en la causa del 3% y recupere hasta el último euro. Esto lo pedía ayer Pere Aragonés. Y por esto le han preguntado esta mañana a Meritxell Budó, que es la portavoz del Ejecutivo catalán, que ella es convergente y que ha venido a decir que, bueno, pues que ya verán si lo estudian y si es necesario o no que se pueda personar en esta causa del 3% la Generalidad. Así que, bueno, pues por aquí pasa esta hora la mañana. Sara, vamos a estar muy pendientes de todas estas noticias y de todas las reacciones que surjan alrededor de esta actualidad.
Muchísimas gracias, Esmeralda. Por ahí transita efectivamente la información política y sanitaria y todas las vertientes informativas, pero ahora es tiempo de respiro, no sé si se puede decir esto ahora mismo, porque hay un culebrón que afecta además bueno, a una familia que sospechábamos hasta hace unas semanas del todo consolidada, pero ahora vemos que todo ha cambiado y permítanme que les confiese algo, es un placer compartir estos micrófonos, compartir todo el mes de agosto con una profesional como Jessica Sánchez, a la cual le quiero agradecer, por supuesto, que nos va, bueno, ustedes se van a quedar ahora mismo con Jessica Sánchez, así que si no la conocen la van a descubrir en próximos minutos. Jessica, ¿qué tal? Bienvenida.
El placer es mutuo, ¿eh? Que estoy encantada de estar este ratito contigo y además, oye, que menudo arranque, ¿no? Sí, está la cosa calentita, decías, un respiro, depende para quién.
No, claro.
Enrique se lo está tomando, bueno, en fin, relajado el verano, ¿eh?
Oye,
Paloma igual ya no está tan... Pues mira, yo tengo que decir que a mí me ha sorprendido tanto esta historia. Los tenía por una pareja idílica, por una familia conservadora y claro, parece que todo apunta a que, bueno, era un escaparate, una relación ficticia que nos hemos creído, pero que hace por lo menos 2 años, o eso se dice, que estaba rota. Sí. Así que conoceremos los últimos datos de esta relación, de los ex de ella, de la vuelta a los ruedos de él, de esas, bueno, pues... digamos que tradiciones que él ha roto y que de alguna manera los taurinos critican porque, bueno, pues el mundo del toro es lo que es. Entonces, para pertenecer a él, pues hay que seguir unas normas, entre comillas, que él se está saltando a la torera, nunca mejor dicho. Pero hablaremos de más cosas porque tenemos una información de Paloma Barrientos, Manitatis, sobre por qué Leonor y Sofía no navegan como el resto de los Borbones. No es por miedo al agua. Tampoco se multiplican cuando les caen las gotitas del agua como los Gremlins. O sea que luego contaremos por qué. Y Dani Carande, que no pierde una de lo que se publica en las redes sociales, pues tiene también la respuesta de Clemente Lecchio a las polémicas declaraciones de su madre sobre la invitación o no al funeral de su hermano Alex. Es, yo creo que, dramático que estemos hablando de esto realmente, porque esos padres, Ana y Lecchio, tienen que estar bueno, pues hundidos como lo estaríamos cualquiera, y si esto además se añade, ¿no?, un poco a la tragedia familiar. También tenemos línea directa con Isapí, porque Dani Carande, bueno, pues la llama habitualmente y le cuenta. Así que como ha celebrado Pantoja su cumpleaños este fin de semana, imaginamos que podrá contarnos algún detalle. Y bueno, por último, Carlos Pérez Jimeno, que sabes que va a tener que ir con armadura a trabajar a Viva la Vida, porque ayer estuvo presente cuando, bueno, pues Toñi Moreno le pone a Avilés las cosas claras y él se va despotricando del plato. Así que veremos qué nos cuenta, porque creo que los gritos se oían, vamos, desde el pirulí.
Pues muchísimas gracias, Jessica. Te cedo el testigo, por supuesto. Y no sé si a Fernando y a Carmelo, que ya les hacía una pregunta bastante comprometedora al inicio de esta tertulia, si les puedo preguntar si tienen, como en los derbis o como en los partidos de fútbol, un claro favorito también en esta guerra de Paloma y de Enrique Ponce. Lo dejamos para otro día.
Eso, sí. Una X.
Fenomenal. No, me parece maravilloso. Bueno, otro día tenéis que quedaros a la Crónica Rosa, es divertidísima. Es un placer. Y ha sido un placer, por supuesto, teneros a vosotros hoy de tertulianos. Por supuesto, muchísimas gracias a Silvia Ribeiro, pero con Silvia Ribeiro vamos a contar mañana a partir de las 7 de la mañana. Así que les emplazo a que sigan escuchando, por supuesto, esta Crónica Rosa.
Es la mañana de Federico. Es Radio.